La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Severino Reato.
Con Macro, yo elijo ser digital y hacer todo desde el celu, porque puedo enviar dinero, pagar con QR, pagar servicios desde la app y sacar dinero sin tener que usar tarjeta de débito. ¿Y vos?
Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Conocé más en macro.com.ar/operaciones simples. Macro. Cerca. Siempre. Cartera de consumo. Más información en macro.com.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Y aquí estamos, sí, llegó, llegó Severino Reato, pues llegó retweet, como te estamos esperando con todo lo que traes hoy. Mira, te queremos escuchar con tanta atención las notas que tenés por delante,
¿Cómo estás? Buen día a todos. Me parece que vos te estás burlando.
No. Se me escapó de golpe, se me escapó, discúlpame.
3-0 es difícil.
Sí, es muy duro,
Es difícil de remontar. Y además no estamos tan acostumbrados a la derrota, que sí hemos tenido tantas a lo largo de la historia, pero no en los últimos años con Gallardo, pero en fin, nos levantaremos.
Dicen que es el mejor equipo de la Argentina.
No creo. Bueno. El fútbol argentino está un poco bajo. También se ve que los brasileños están mejor que nosotros globalmente, porque me parece que ellos tienen con qué retener esas magníficas plantillas, ¿no? Tienen que estar vendiendo por poco jugadores todo el tiempo. Al contrario, hasta compran, ¿verdad?
Y es más gente que nosotros, ¿no?
Y ahora se nota, bueno, pero se nota a todo nivel. Yo me acuerdo haber ido hace un mes y medio a Miami y realmente con el peso argentino no podés comprar nada. Imagínate que en Brasil también, y lo vamos a sentir si podemos viajar en los próximos meses, espero que sí, pero vamos a sentir la escasez del peso real, ¿verdad? No es el peso al que estamos acostumbrados nosotros, que son todos billetes lindos, pero afuera valen poco. Basta ir a Montevideo, lo caro que está.
Sí, el equivalente a dólar, lo llevamos el equivalente a dólar y ya sonamos ahí.
Y bueno, sonamos, pero viste, tanto estar acá con la pandemia, escuchándolo a Alberto, o a Cristina, o a Mauricio, o a Horacio, y uno se pierde, cree que esto es el mundo.
Sí, sí.
Cuando salís decís, che, sabés ahí, te das cuenta dónde estamos parados. Entonces lo de River, con un plantel cada vez más escaso, con jugadores que se quieren ir, contrasta con el fútbol brasileño, que parece esplendoroso, ¿no? Mineiro, que acaba de contratar a Diego Costa y otros. Son equipos, los últimos que han ganado la Copa Libertadores, son equipos llenos de figuras. A nosotros nos cuesta, y cada vez que sale uno, bueno, está pensando en irse, porque además quieren ganar bien, lógicamente, es una carrera corta y ven que afuera hay posibilidades y se terminan yendo, ¿verdad?
Sí, sí, pero escuchase cualquier brasileño, yo tengo amigos brasileños, y si nos sacas a nosotros, cualquiera que tenga, nos sacas a todos nosotros, los que somos brasileños, a Brasil mismo, a vender cepillos de dientes de la ruta, y ya salvamos medio país.
Y sí, porque vale.
Claro.
Vale, porque el peso, porque tiene otro valor el real, porque acá nos hemos deteriorado mucho, pero en fin, bueno, así es la cosa.
Programa,
uno tiene inflación, el tema es la inflación siempre, ¿no? La inflación te come, sí. Y uno está en el mundo, por lo tanto hay cosas que los gobiernos no pueden manejar, y en el caso argentino hay gobiernos como los peronistas que se empecinan en querer manejar todo mediante cepos y controles, y eso no va, y eso explota, y lo estamos viendo ahora, digamos. Tenemos una inflación galopante y el peso vale cada vez menos, y eso que hay un montón de precios pisados, entre ellos el del dólar, pero no solo, las tarifas, por ejemplo, y otros. Pero repercute, porque así no se puede manejar la economía. Eso se manejaba tal vez alguna época donde no había intercambio comercial, pero nosotros dependemos del mundo. Si nosotros no le vendemos al mundo, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ese vender al mundo exige también ponerse en sintonía con el mundo, con políticas más modernas. Pero en fin, el peronismo es así, ha evolucionado poco y así estamos. ¿Sabés que estaba ayer justamente haciendo una entrevista para otro tema con un político y me decía, bueno, mira, que estemos mal lo sabemos, pero hay un dato que lo pinta de cuerpo entero. El sindicato que más afiliados tiene y que va camino a ser un sindicato son los trabajadores de la economía informal, que vienen a ser los piqueteros. Si el sindicato de los piqueteros tiene más afiliados que el de metalúrgicos o el de Moyano o el que fuera, bueno, quiere decir que estamos mal, ¿no?
Y cobran en serio.
Sí, cobra, pero tampoco es que lo que refleja es que piquetero es un desocupado. Le ponemos trabajador informal porque, bueno, con el Papa Francisco y otros hemos acordado que es un nombre menos estigmatizante, y además que ellos consideran que es una forma hasta de superar las limitaciones del capitalismo. Pero en realidad todos sabemos que la gente quiere trabajar en una empresa capitalista, no en una cooperativa que hacen changas y donde la actividad principal sea concurrir a actos y mitines y repartir boletas. Eso no es trabajo, eso siempre fue clientela. Ahora que le digamos trabajadores informales, podemos decirle lo que queramos y pueden autopercibirse como quieran, pero todos sabemos que eso no es trabajo, o por lo menos el trabajo que aspira la gente común. Ya estamos enganchados, Quique, con Daniel Santoro, que es un colega y va a ser la primera entrevista del programa de hoy. Daniel Santoro es un colega multi premiado, muy prestigioso del diario Clarín, que en los últimos meses ha sufrido, digamos, algunos contratiempos que él nos va a contar, pero lo llamamos por esta novedad de la Cámara Federal que ha dejado sin efecto el procesamiento por un caso de supuesta extorsión. Pero él nos va a contar más. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Buenos días, Seferino. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias.
Bien, buena noticia esta que has recibido, ¿verdad? ¿Por qué no la contás?
Sí. El juez federal, Luis Rodríguez, me sobreselló en el intento de extorsión del falso abogado Marcelo D'Alessio al empresario Gabriel Traficante. Consideró que no hay ninguna prueba de que yo supiera de la maniobra y que yo haya actuado con dolo en mi cobertura informativa del caso de la mafia de los contenedores, y que en la resolución firmó el juez, dice que está a salvo mi buen nombre y honor. Bueno, yo me he sometido a la justicia desde que empezó esta persecución de los operadores de Cristina Kirchner, y así lo seguiré haciendo hasta conseguir, obviamente, el sobreseimiento definitivo de Perino, ¿no?
Ahora, ¿qué opereta se mandaron, no?
Sí, esta más que opereta, como la denominó el diputado el kirchnerista Eduardo Valdés, es el operativo PUF, donde sí. Yo, obviamente, cuando esto empezó, vos y todo bien se recordarán, Seferino, en enero del año 2019, yo era un engranaje menor de la que se buscaba voltear. Obviamente ahí el objetivo era, con este operativo PUF, era hacer caer la causa de los cuadernos de las coimas, destituir al juez Bonadío, destituir al fiscal Stornelli y Cristina Kirchner y todos, y las más de 50 personas que están procesadas en la causa más grande de corrupción que tiene la Argentina, terminaran obviamente con la causa anulada y sobreseídos. Una operación obviamente armada por abogados, espías, periodistas, militantes. Yo lo cuento en mi libro La batalla final de Cristina con detalle. Y después ese modus operandi se repitió en 10 o 12 operaciones similares con los mismos protagonistas, buscando también, obviamente, hacer caer los todavía 7 procesamientos que le quedan a la vicepresidenta.
Claro. Ahora, ¿cómo fue que todo desembocó tanto en vos, no? ¿Qué pasó?
Bueno, sucedió que yo era una de las fuentes de Marcelo D'Alessio, a quien lo conocí hace 2 años atrás a través de una colega. Había 20 periodistas que hablaban con D'Alessio, que lo tenían como fuentes. Y el juez, del ex juez Dolores y miembro de Justicia Legítima, Alejo Ramos Padilla, enfocó la investigación sobre un solo periodista, sobre mí. A todos los demás consideró que, como corresponde, ¿no?, que estaban haciendo su trabajo en los contactos que tenían con D'Alessio, en las noticias que publicaban con D'Alessio. Bueno, incluso había algunos que recibían favores, incluso había empresarios muy poderosos que tenían relaciones con D'Alessio. Pero obviamente lo que hizo el juez, a partir de el juez Alejo Ramos Padilla, el padre del Juan Ramos Padilla es íntimo amigo de Eduardo Valdés, y se habían reunido antes de lanzar esta operación. Esto consta en las comunicaciones telefónicas que mantenían los exfuncionarios kirchneristas presos en Ezeiza. Se habían reunido y ya 10 días antes de que se presentara la denuncia contra D'Alessio en Dolores y no en la ciudad de Buenos Aires, donde correspondía, ya estaban hablando que el juez empieza a operar dolor de muela. Hablaban, obviamente, los funcionarios presos hablaban en código, y quiénes éramos los objetivos de eso, ¿no? Era Bonadío, Stornelli y Santoro, porque representaba el grupo Clarín, ¿no? Entonces ese, claro, fue el direccionamiento que se le dio a la causa. Sobre un hecho que es cierto, que obviamente que D'Alessio intentó extorsionar a 3 empresarios. Pero obviamente vos recordarás, Seferino, yo hace ya más de 20 años que cubro tribunales y nunca vi en mi historia a un juez yendo al Congreso y contando el inicio de una causa, ¿no? Las conclusiones, ¿no? Estoy hablando de marzo del año 2019, donde Leopoldo Moró, otro de los operadores de todo esto, lo invita a la Comisión de Libertad de Expresión, y Ramos Padilla habla de la operación de inteligencia nacional e internacional más grande que tuvo la Argentina, ¿te acordás, no? Que esto va a afectar las relaciones con Irán, con Brasil, con Estados Unidos, con Israel, con Uruguay. Esto es una cosa que obviamente lo escribió con una imaginación creativa muy grande, pero que se va reduciendo a intentos de extorsión de este personaje nefasto, ¿no?
Ahora, me imagino cómo te habrás sentido vos, porque tenés un trabajo, pero tenés una familia, tenés hijos, y fue el peso de como de una maniobra política muy fuerte, ¿verdad? ¿Cómo lo sentiste?
Bueno, para mí fue obviamente durísimo con el tema de la familia Ceferino. Y yo había recibido, como vos y yo recibí presiones durante el gobierno de Menem cuando investigué el caso de la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia, pero nunca se habían metido con mi familia, ¿no? Horacio Verbisky, que fue el que empezó la opereta, como lo organizaron los presos, sobre todo Roberto Barata en Ezeiza, a él Eduardo Valdés lo llamaba Viboreski, ¿no? Y no Verbisky. publicó el nombre de mi esposa, le puso la dirección de mi casa, puso fotos particulares, privadas mías, que no tienen, digamos, yo entiendo que soy una figura pública, pero digamos, era, siempre había, ni siquiera estamos hablando del código ética de periodistas, ni de el código ética de abogados, está hablando de una cuestión de relaciones humanas que había como una raya que nadie la pasaba, que era que con la familia no. Bueno, estos han tenido, ¿no? han hecho estos golpes bajos y han con tal de buscar obviamente la impunidad, han hecho cualquier cosa y traspasando todo tipo de límites, ¿no?
Claro, porque además este Marcelo D'Alessio, que después se supo que es un trucho, pero se paseaba por los canales de televisión rodeado de una aura de prestigio, supuesto prestigio, lo consultaban todos, me acuerdo, ¿no? Además era hijo de un consultor importante, histórico, encuestador, analista, que ¿quién iba a sospechar, verdad? Si aparecía en todos lados.
Sí. Yo también, a eso fue mi error periodístico, no haberlo investigado él. A mí me, obviamente me habló de su tío, Andrés D'Alessio, que para mí fue el mejor juez de esa cámara que enjuició a los excomandantes entre 1983, 1984 y 1985. Bueno, con eso fue que obviamente se acercó en mi caso, y además lo que omiten, lo dice Barata en las conversaciones telefónicas de la cárcel de Ezeiza. Infram, D'Alessio era el vocero del gobernador de Formosa, de Gildo Infram. Infram lo puso en Enarza, estuvo 2 años como jefe de asesores de Cabrera, Ricardo Cabrera. ¿Vos sabés quién soy, Ricardo Cabrera, el exdirector de Enarza de la época de Cristina? Bueno, soy el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Formosa, ¿no? Piloteaba un auto de turismo carretera con el logo de 678 y Aerolíneas Argentinas en esa época, y es un personaje obviamente que buscó acercarse a todos los oficialismos para hacer negocios, y bueno, y ahora lo que hacen es omitir todo ese pasado de relaciones que tuvo, no solamente con la empresa Enarza, la empresa energética de los Kirchner, de los gobiernos de los Kirchner, sino que también ya tenía relaciones con la AFI desde mediados del año 2015, ¿no? Y eso está comprobado en la causa, porque era un tipo que conoce el narcotráfico. Lo demás que él decía que sabía de causas de corrupción, mentira, eso, repetía cosas y copiaba de internet y de Wikipedia, pero y por eso resultó atractivo para 20 periodistas, no solamente para mí, a los cuales, digamos, Ramos Padilla, la doctrina Ramos Padilla es una cosa peligrosísima, Ceferino, porque nos investigaron nuestras notas con la Comisión de las Memorias de la Provincia de Buenos Aires como si fueran operaciones de acción psicológica, y nos querían convertir eso en un delito. Y Ramos Padilla dice que si la información va, escucha bien, ¿no?, de la fuente a un periodista es legal, pero si va del periodista a la fuente es ilegal, y que lo que hacíamos los periodistas era blanquear información con nuestras notas. Bueno, un absurdo, una cosa que demuestra, digamos, las ideas de esta teoría del lawfare, que se ponen no a investigar si lo que yo publiqué era cierto o falso, que el 90% de lo que yo publiqué era todo cierto, ¿no? Sino que las intenciones, y que con eso buscaban afectar la imagen de Cristina Kirchner.
La Comisión Provincial de la Memoria, que se debería dedicar a los hechos de los 70, después investida de una legitimidad para analizar con ciertos criterios muy particulares, no tomado del periodismo, ni de opinión pública, ni de nada, las notas de los periodistas, decir, hoy acá quiere decir esto, es Lofer, es de Clarín y demás. Ahora, destaco también, desde afuera, el respaldo que te dio Clarín, ¿no? Porque eso es importante, porque la empresa podría haber dicho, bueno, Daniel, ¿por qué no te tomás unas vacaciones, no te ocupás de otro tema, te vas a deportes? Y sin embargo te bancó bien, ¿no?
Sí, yo tengo una deuda eterna con tanto los dueños como con todos mis compañeros de Clarín, porque, bueno, sacaron solicitadas en apoyo a mi persona, hicieron... porque esto no es solamente abogados y espías que se metieron en contra mío y exfuncionarios que yo investigué acá en Buenos Aires que me acusaban en Dolores, sino toda una prensa kirchnerista que nunca me llamó para chequear absolutamente nada y que me han metido en una máquina de romper mi prestigio y estar todos los días dando vuelta con cosas absolutamente falsas, porque hay que recordar, Teferino, que la primera información que publicó Viboreschi decía que Stornelli y yo habíamos participado del intento de extorsión a este empresario, este falso productor agropecuario jubilado, Pedro Echeves, y nosotros nunca tuvimos absolutamente nada que ver, ni siquiera lo conocíamos, ¿no? Y a partir de eso publicaron decenas y decenas de mentiras, obviamente porque te buscan quebrarte, ¿no? Y sin lugar a dudas el apoyo de Karim, de todos los colegas, vos y otros colegas que han firmado solicitadas, que han hablado a favor mío, es lo que me mantuvo en pie, porque es una cosa realmente durísima. Incluso, bueno, cuando se jugó la posibilidad que me querían meter preso, esto fue una cosa que realmente hay que tener un cuero duro. Pero insisto lo que dije al principio, ¿no? Lo que no tienen perdón es haberse metido con mi familia, con la de Stornelli y con otros de los cuales somos los objetivos de estas operaciones de Cristina, ¿no?
Sí, y además hay una tolerancia en algunos colegas y personalidades mediáticas de desplazarse rápidamente a los esposos o a las esposas, a las mujeres o a los maridos de quien quiere ser cuestionado, ¿verdad? Esa cosa increíble, porque por un lado tenemos la gran cosa esta de este prestigio que siempre debió tener, pero el tema... que las mujeres pueden tener su, obviamente, reconocer todo lo que hacen, que trabajan y tienen sus carreras independiente y a veces a pesar de sus maridos, pero después, por el otro lado, esto de meterse enseguida con la familia, ¿no? Eso es una cosa nueva, yo no lo he visto tanto antes. Ahora, estamos entonces como para estar contentos por lo que ha pasado, porque también ha sacado un nuevo libro, La Batalla Final de Cristina. Yo todavía no lo leí, pero lo voy a leer. Ahora, ¿va solo sobre Cristina y lo que supongo será la batalla final? ¿O también contás algo de esto que te ha pasado a vos, que honestamente a mí es en este momento lo que más me interesa? O sea, cómo un periodista, una persona, un hombre común, digamos, puede soportar toda esta andanada política desde lo más alto del poder. ¿Le has dedicado en este libro, La Batalla Final de Cristina, algo, algún capítulo a contar todo eso?
Sí, yo tengo una de las operaciones de esta batalla final fue el operativo Puffy, yo le dedico 3 capítulos enteros a mi caso, y a mí me gusta mucho el prólogo de Alfredo Leuco, un maestro que le agradezco, que él hizo hizo una comparación con un título de una película cubana, diciendo que en mi caso es la escopeta que le tiene miedo a los pájaros, ¿no? Es decir, es el Cristina con todo el Estado, los recursos de los espías, abogados, medios de comunicación que le tienen miedo a, en este caso, a un simple redactor que cubre judiciales y que hace investigaciones de caso de corrupción, que como decís vos, ¿no? Es cuando te aplastan con todo el poder del Estado y se creen que ellos son las víctimas, y es completamente al contrario, han violado mi secreto profesional periodístico, mi derecho a investigar. Yo no me voy a dar los nombres, pero hay por lo menos hay 4 colegas en Dolores por el miedo a, que obviamente yo no critico a nadie, pero por el miedo que había en ese momento, le abrieron sus celulares y sus correos electrónicos al juez Ramos Padilla sin chistar, y digamos, nosotros tenemos estamos amparados por el artículo 43 de la Constitución Nacional, y eso de repente me parece muy grave, ¿no? Yo, que el juez Rodríguez también hizo lo mismo acá, porque yo me amparé en el secreto profesional periodístico. Me dice, bueno, está bien, no me diga quiénes son sus fuentes, pero yo le pido la lista de sus llamadas telefónicas de los últimos 3 años. Digo, pero doctor, le digo, usted no tiene el nombre de una fuente, si tiene el nombre de todas mis fuentes. Digamos, el celular de un periodista es una radiografía de todas sus fuentes, ¿no? Esas son cosas realmente también jodidas de estos jueces. Y obviamente toman métodos de la dictadura, que es esto de que yo hablé con fulano, yo le mandé un correo, porque el correo electrónico ya eso es un indicio de una prueba, ¿no? Entonces, yo creo que esas también son antecedentes que espero que en mi caso sirvan para el futuro y no se vuelvan a repetir, ¿no?
No, claro, da mucho miedo, porque todos esos preceptos liberales, pero de sentido común, que todos hemos aprendido a partir de la Constitución, de otras constituciones, quedan por el piso. Y también una cuestión de dignidad de los trabajos, ¿no? Creo que hemos progresado tanto en los términos así tecnológicos y de relacionamientos, internet y demás, pero a veces es como que en el periodismo nos falta proteger bien estos valores, que no son solo del periodista, sino que es cómo se hace periodismo en función de la gente, de la opinión pública, ¿verdad? Hay algo ahí que el caso tuyo me parece muy importante. Voy a leer con atención esto de la batalla final de Cristina, no tanto por Cristina, sino por vos, Daniel, porque yo creo que tu caso es un caso muy paradigmático. Si antes a mí me produjo un poco de miedo, ahora me da un poco de esperanza, en el sentido de que al final la justicia está haciendo lo que tiene que hacer, ¿verdad?
Sí, sí. A mí la Cámara Federal de Mar del Plata, cuando anuló mis procesamientos que me dictó Ramos Padilla, ese fallo, realmente dicho por constitucionalistas, sí, del nivel de Daniel Sapsay y del nivel de José María Hernández, ¿no? Ha hablado de cómo es la doble protección que da la Constitución al secreto profesional periodístico y al derecho de investigar. Digamos, yo he aprendido ahora, bueno, el Comité de Protección de Periodistas de Nueva York me ha respaldado, la Comisión de Libertad de Expresión me ha respaldado, y yo creo que eso es junto contra otros fallos, como el fallo de Thomas Catam y el Financial Times, cuando Bonadío quiso revisar a sus teléfonos y demás, son precedentes que tenemos que tenerlo como una bandera para que esto no vuelva a pasarle a ningún otro periodista, y de a poco ir sacándonos el miedo, porque como decís vos, hay miedo entre periodistas, jueces y fiscales a estas operaciones de Cristina, que con una batalla que no sabemos qué resultado va a tener, ¿no? Pero
ese fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata me parece que fue el fallo que empezó a torcer ese camino, ¿no?, que en el que te habían metido. Es un fallo, por lo que había leído, muy, muy, es como medular en este proceso, ¿no? Por lo menos de lo que estamos hablando ahora.
es totalmente medular, sobre todo el voto del camarista Eduardo Jiménez, que además él es profesor de Derecho Constitucional, donde él habló de esto, de las dos cerraduras, los dos cerrojos que hay cuando hay un caso como este, que obviamente una persona usa el nombre de mío y de otros periodistas para extorsionar. Obviamente que lo que el valor supremo es el secreto profesional periodístico, pero no por nosotros los periodistas, sino por la sociedad, porque si a nosotros no hubieran nuestros derechos, se rompe el secreto profesional periodístico, las fuentes no van a contar nada, y no a nosotros, no se la van a contar a las sociedades. Entonces, porque el debate jurídico que existe en Estados Unidos y en Europa ahora, después de haber conseguido ya hace años la protección al trabajo periodístico, es a los informantes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Snowden? ¿Qué es lo que pasa con Julian Assange? ¿Qué es lo que pasa incluso en el caso de los papeles del Pentágono, yendo más allá, con el Sanger, que son aquellas personas que se jugaron estando en una posición de poder dentro del Estado y han dado información para que la sociedad sepa lo que estaba pasando? Entonces, no, fíjate que el debate está discutido, cerrado, que cómo hay que defender a los periodistas. Ahora se está discutiendo cómo defender jurídicamente a los informantes, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos muy lejos de eso, hemos retrocedido realmente en el tema del contexto para defender a los periodistas, ¿no?
Sí, estamos hablando con Daniel Santoro, pero ya para terminar, fíjate que yo creo que también tiene que ver con esta confusión. Mucha gente cree que el periodismo militante es periodismo, y bueno, llámelo como quiera, pero el periodismo militante es otra cosa. No le interesa el secreto profesional, no te interesa el respeto a la fuente, no le interesa la noticia. Entonces, claro, cuando aparece un caso así, es lógico que digan, sí, Santoro, la corporación, los medios, Clarín, Estados Unidos, Rusia, lo que sea, porque en realidad ellos tienen otros valores, ¿no? Ahí el periodismo militante es un bluff que si lo consumen, aténganse a las consecuencias. Nunca más van a saber lo que el poder político no quiere que sepan.
Obviamente es un periodismo que lo que importa más es apoyar a una causa de lo que fuese, claro, que llegar a la verdad, ¿no? Obviamente nosotros lo que buscamos es, lo que intentamos, llegar a la verdad, porque es difícil, y siempre uno llega a una aproximación, sí, sí, a la verdad. Pero a mí lo que cada uno ejerce el modelo de periodismo que quiere, pero de ahí a insultar a otros, a decir las cosas que yo creo que es una cosa gravísima, porque yo me acuerdo en los años 80, yo tengo íntimos amigos que trabajaban en el diario del Partido Comunista, en el diario del Partido Comunista Revolucionario, y jamás nos insultaron a nosotros. Hablaban de que usando las teorías de ¿cómo se llama?, del filósofo italiano comunista, marxista-leninista, de Gramsci, hablan de los medios, pero nunca se metían con los periodistas, porque cada uno hace el laburo que quiere hacer y demás, ¿no? Pero no, acá con un entusiasmo y una ahí queda muy claro, yo lo cuento en el libro, cómo Roberto Baratta le da órdenes a Morini, el director del diario Ámbito Financiero, de temas judiciales, para que conecte a Tunis Coleman, a Irina Hauser, para que le den la información a Berbisky, como Gerardo Ferreira dice, llamen a Tonietti, llamen, está todo contado ahí, que no es ningún invento, sino que las transcripciones de las comunicaciones telefónicas, la para ver quién es.
Perdón, lo último no te corté. ¿Qué era lo de Telefónica?
No, que ahí están todas las comunicaciones telefónicas para que son los que dicen ellos, ¿no? Cómo le daban instrucciones a los periodistas para participar del operativo PUF, ¿no? Empezando por Berbisky, que cometió 38 errores en la primera nota con la que lanzó todo esto. El más grave de todos es haber dicho que este falso abogado era el director de la DEA para América Latina, cuando entrando a Google te dabas cuenta que no tenía ningún cargo, una cosa que ni siquiera mis alumnos de primer año de periodismo yo le hubiese perdonado, pero bueno, es la que nos toca bailar.
Bueno, vamos a leer entonces La Batalla Final de Cristina, el libro que está muy interesante, Daniel Santoro, porque además cuenta todo esto del operativo Puff y demás. Daniel, muchas gracias por la comunicación, por la charla. Bueno, felicitaciones por los últimos logros y felicitaciones también por el coraje que has demostrado y estás demostrando. Un abrazo.
Abrazo, Zafarino. Muchísimas gracias. Chao, chao. Muy buenos días.
Oh. Bien, Quique, hacemos la primera pausa. Después tenemos una entrevista con un joven político de Misiones. Lo hemos ido a buscar a la selva porque dice que tiene un proyecto muy interesante para favorecer la conexión de internet entre argentinos, misioneros, que no pueden conectarse, claro, por los problemas geográficos, digamos.
Sí, claro que sí, Zafarino. Pero además, todo el disparador que fue esta nota, lo que es el WhatsApp, que es el 1155 77 11 92 1155 77 11 92, que agradecen muchísimo también esta entrevista que han hecho ustedes, bueno, y la que se viene, que es todo un ejemplo para unos cuantos. Zafarino, pausa, música y seguimos.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Zeferino Reato.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Rolling Stones en vivo, Paint It Black, Píntalo de Negro. Escuchar Paint It Black, escuchar de Rolling Stones. ¿Por qué? Porque tenemos que tributar, homenajear a Charlie Watts, bueno, la emoción de Paul McCartney y luego el homenaje de Elton John y Ringo Starr. 2 de junio de 1941, 24 de agosto de 2021. ¿Qué me cuentan? Get Out of My Clouds, tal vez la demostración más contundente de que la lucidez, la precisión y el control de Watts fueron esenciales en la construcción del mito y la realidad de los Stones. Una canción de mediados de la década del 60 en la que el grupo parecía querer llevarse todo por delante, con cada uno de sus integrantes aparentemente concentrados en decir lo suyo sin tener en cuenta a los demás. Esa sensación se completa cuando nos damos cuenta que Watts desde atrás logra mantener una integración que parecía extraviada, con el admirable control de la base rítmica bueno, aceleraciones y frenos incluidos, qué hablar, ¿no? De Chervos y todo lo que hizo por la música y lo que hizo por los Rolling Stones. Lo queríamos ejecutar aquí, en Retweet, con Ceferino Reato. Adelante, Ceferino.
Bien, Quique, vamos a hablar con Pedro Puerta, que está en Misiones. Es candidato a precandidato a diputado por el PRO. Él es hijo de un político importante, conocido, que fue gobernador de la provincia de Misiones, fue también senador y fue presidente del país 48 horas en aquellos días del 2001, ¿se acuerda? La crisis, gran crisis, donde hubo 5 presidentes en 12 días. Bueno, Puerta estuvo ahí 48 horas porque era presidente provisional del Senado, pero fue también uno de los articuladores que permitió la normalización institucional a través de la elección de Dualde como presidente, se acuerdan, de la Rueda. Y estamos con Pedro Puerta. ¿Cómo estás, Pedro?
¿Qué tal, Ceferino? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, y te convocamos no por la cuestión política, sino por una noticia que apareció en el diario Clarín que me llamó la atención. Vos estás proponiendo un plan digital para la provincia de Misiones y como prueba hiciste una conexión de internet a 177 kilómetros de la capital, de Posadas, para demostrar que es posible que los misioneros se conecten por internet, mejoren sustancialmente la conectividad, que los chicos puedan recibir las clases a pesar de los accidentes tipo selva.
Sí, el objetivo principal mío era demostrar que nosotros podemos generar una educación de cara al futuro, planteando un eje principal que es la conectividad. Hay 1,5 millones de chicos que dejaron la escuela en la pandemia, Ceferino, y ese número no es ajeno también a la provincia de Misiones. En Misiones hay muchos chicos que dejaron el nivel primario, el nivel secundario, principalmente porque las escuelas estaban cerradas, a mi entender un error garrafal del gobierno nacional no haber tenido una visión federal en ese sentido, y segundo porque Misiones carece de una conectividad como la que pueden tener ustedes en la capital federal. Nosotros tenemos una velocidad de conexión 4 veces más lenta que la capital federal y eso complica mucho a la luz de querer educar a distancia o educar a través de internet, ¿no? En ese sentido mi plan lo que busca es demostrar que están los recursos para generar una mejor conectividad. Yo utilicé recursos que hay en Misiones, redes, fibra óptica, puntos de enlace y demás que existen, y logré una conectividad en el medio de la selva, más de 1,500 personas conectadas. Bueno, contó también con la presencia de Andrés Ibarra, que era ministro de Modernización en la gestión anterior y con el que vengo trabajando en este proyecto que obviamente tiene su punto neurálgico en Misiones, pero la idea es trasladarlo a nivel federal, ¿no?
¿Y cómo sería ese proyecto? ¿Permitiría una conexión de qué tipo, en cuánto tiempo?
Nosotros hoy tenemos en un relevamiento que estuvimos haciendo alrededor de 19 puntos de acceso digitales que se construyeron entre el 2015 y el 2019 solamente en Misiones y que hoy no están siendo utilizados. A nivel nacional hay unos cuantos miles más. Nosotros lo que queremos es trasladarlo a las escuelas, puntualmente a las escuelas que no están en los centros urbanos, las escuelas que denominamos en Misiones rurales o de frontera, que son escuelas en parajes. Si nosotros le damos una velocidad de conexión superior a los 25 o 30 megas, que es lo que se puede hacer con estos puntos digitales, podemos enseñar ahí currículas que estén más cercanas a lo que el mundo demanda hoy, que es programación, robótica, educar a los jóvenes en torno a lo que tiene que ser la preparación al futuro. Y de esa forma vos vas a poder lograr que, primero, motivar a la juventud, porque muchos de esos chicos que dejaron la escuela es por falta de motivación, y segundo, ponerlos en un pie de igualdad y generar igualdad de oportunidades al joven que vive en el interior con el joven que está en la capital federal, ¿no? Me parece que eso es un objetivo loable y por eso mi campaña está más radicada en propuestas que pueden ser realizables en una Argentina con recursos limitados, pero que muchas veces hay que tener por ahí un Estado un poco más inteligente y que sepa dónde asignar esos recursos, ¿no?
Pero vos decís que con una buena política, digamos, en un plazo, digamos, 6 meses, los chicos pueden estar conectados si se hace un buen plan desde la Cámara de Diputados del Gobierno Nacional.
Totalmente, Ceferino. Te hago un ejemplo que para mí es fundamental. Donde yo me conecté, yo estaba a 80 kilómetros de la población más cercana. En esa localidad, que se llama El Soberbio, hay un punto de acceso digital que está desconectado. O sea, están directamente los cables desconectados, la estructura está abandonada. Es cuestión de trasladarlo, por ejemplo, a 20 kilómetros de ahí donde hay una escuela rural. Volver a conectarlo, generar conectividad y lo tenés al plan funcionando. Digo, eso es lo que yo denomino el estado inteligente, que con recursos que hoy existen, que muchas veces vemos que están en desuso, los volvamos a poner en marcha y detrás también le tenemos que dar un contenido. Para mí es importante que no sea el objetivo solamente la conectividad, sino la educación, ¿no? Nosotros tenemos que formar a los jóvenes de hoy para el futuro. Vos mencionabas la crisis del 2001 y yo lo que más aprendí de la crisis del 2001 es lo que aprendí en casa y lo que aprendí del libro que leía de donde vos contás a la perfección la experiencia. Digo, del pasado hay mucha información. El presente muchas veces tenés un gobierno nacional que, bueno, mal que mal te dice cómo está el presente. Ahora nadie está planificando el futuro. A mí me parece que hay que pensar un poco de cara al futuro, más en un país como el nuestro o en una provincia como la mía, donde el 60% de la población es joven.
No, sí, ¿sabés lo que más me entusiasma de tu plan? Es que es la perspectiva de lo que podés lograr. Hoy no tenemos eso, pero imagínate conectividad para los chicos en la escuela esa de la selva que vos me mencionabas. Que hay tantas.
Las escuelas rurales en Misiones tienen currículas muy grandes. Yo tengo muchos amigos que son docentes en escuelas rurales y muchas veces se da esto de los cursos integrados, donde vos tenés 3 o 4 grados que estudian en conjunto y tenés currículas grandes. Son escuelas muy abiertas, donde la nueva normalidad y los protocolos te permiten que vos puedas educar, y son un punto de encuentro, porque también hay que remarcar que Misiones es una provincia con un 46% de pobreza y gran parte de la actividad diaria de estos jóvenes pasa por lo que puedan tener o no en la escuela. Entonces, esto de las escuelas cerradas durante la pandemia generó también una complicación mucho mayor a la falta de conectividad, ¿no? Hay una realidad que es durísima, pero yo entiendo que los recursos están, y lo más triste es cuando uno recorre la provincia y ve que estos puntos digitales están, no se están utilizando, se podrían poner en marcha, y se podría acompañar también. Yo siempre digo, para mí más importante que la grieta es buscar la solución para el misionero, para el argentino, y en esto hay que saber que hay que trabajar en cooperación, independientemente de quién esté gobernando del otro lado. Si la solución es positiva para la ciudadanía, bienvenido sea, ¿no?
Sí, además, fíjate que una vez que vos le das a las escuelas rurales, estamos hablando de ellas, podríamos hablar de otras instituciones, pero sí a las maestras, maestros rurales, la posibilidad de la conectividad, ellos mismos tienen la creatividad necesaria para llenarla de currículum, porque es lo que han hecho toda la vida. Como vos decías, ahí a veces dan 3 o 4 clases, aulas juntas, 3 o 4 cursos juntos, y cuando se les ha dado algo, por ejemplo, recuerdo la posibilidad de cada uno organice una escuela rural, organicen sus estudios de radio, lo han hecho perfectamente. Solo a veces los gobiernos tienen que encontrar la manera de facilitar la creatividad de las personas que están trabajando todo el día sobre una materia, en este caso la maestra rural.
Por eso me parece a mí que es fundamental comprender que el Estado tiene que dejar de ser un poco una máquina de impedir, ser un poco más inteligente y brindar las herramientas, ¿no? Y muchas veces las herramientas están cerca de uno. Digo, nosotros acá en Misiones tenemos, por ejemplo, muy buenos programas donde en las escuelas rurales se enseña la agricultura, y vos hoy tenés docentes que no solo te están enseñando matemáticas, sino que también te están enseñando cómo cuidar la huerta. Digo, es enseñar la cultura del trabajo, la programación y la robótica, que son dos temas fundamentales en la Argentina del futuro, porque son generadores rápidos de empleo y de trabajo. Yo creo que todo eso se puede enseñar, y por eso para mí era importante demostrarlo en el lugar más inhóspito que podíamos tener, en el medio de la selva, en el medio de la biósfera. Ceferino, para que te des una idea, son 240.000 hectáreas de monte nativo, una vegetación muy, muy, muy tupida, donde es imposible, vos no tenés ni siquiera tenés conexión de celular en esos lugares, no hay señal de teléfono, y yo logré ese punto de conectividad porque entendía que si yo lo podía hacer ahí, lo puedo hacer Misiones y se puede hacer en la Argentina.
Bien, Pedro Puerta, bueno, candidato del precandidato a diputado nacional por el PRO, vamos a ver cómo van las cosas, pero la verdad que tu propuesta me alegró un poco el día, porque digo, bueno, por lo menos siempre que hay algo que uno puede sumar, cosas que ya están, articularlas, y eso favorece la creatividad de otros actores que son muy importantes, en este caso los maestros rurales, que ellos saben bien qué es lo que tienen que enseñar, nadie les va a decir, mire, la currícula de ustedes debe pasar por esto. Al contrario, ellos saben, pero claro, si no tienen internet, ¿cómo van a hacer? Bien, felicitaciones por la propuesta y espero que se cumpla.
Totalmente, Seferino, y una cosita muy cortita, no te robo más tiempo. La sí. propuesta surgió también, por supuesto, de haber escuchado a los docentes y de haber escuchado cientos de casos de chicos que dejaron la escuela justamente por no haber tenido conectividad. Entonces, si uno puede lograr algo así, creo que puede estar muy bueno de cara al futuro.
Muy bien, adelante, adelante, porque eso, esa forma de hacer política es muy positiva, venga del PRO, del Frente de Todos, de la izquierda, de la derecha. Hay que pensar en utilizar lo que tenemos, agregarle valor y permitir a todos los actores que se expresen y construyan, ¿no? Muchas gracias, mucha suerte.
Hasta luego.
Bien, Quique. Así que bueno, esta entrevista, Quique, me gustó hacerla porque le agradecemos al productor, a José Luis Orsi, que es una propuesta de gente joven que está tratando de ver cosas, porque los maestros rurales en la Argentina, en Misiones, pero en todas las provincias, son en la institución. Ellos saben muy bien qué es lo que tienen que hacer. Lo que necesitan sí que desde el Estado se les favorezcan algunas cosas que no pasan solo por los sueldos, sino por la canalización. Y esto de que tengan internet es lo mínimo que se le puede pedir a un Estado, ¿verdad?
Sí, sí, pero además es la óptica y la mirada de cuánta gente joven, y qué bienvenidos que son, ¿eh?
Sí, claro, claro, claro. Bien, vos sabés que ¿cómo anda Sorsi, que viene a ser nuestro productor?
Trabajando hasta cualquier hora.
No volvió al trabajo presencial todavía, ¿no?
No, presencial no, lo tenemos que cuidar, no, que se quede tranquilo, que desde ahí, desde el home office, va bárbaro.
Viene a ser como un león herbívoro.
Casi. Sí.
Enjaulado.
Sí, pero
bueno, le damos un saludo, porque vos sabés que él es fanático de River. Yo soy de River de la postura más gallinácea. Es decir, si por ejemplo el partido anda mal, yo lo apago.
Claro.
En cambio, Sorsi es un pasional que debería ser más de Boca que de River, porque él empieza a luchar en Twitter, en las redes sociales, contra los boquenses. Por ahí hay varios periodistas, ¿no?
Sí, pero Seferino,
se pelea.
Tienen que entender que fue algo pasajero, es un hecho pasajero de ustedes.
Pero es un deporte nada más, como decían en mi pueblo, en Crespo, que son todos descendientes de inmigrantes alemanes, por lo tanto muy frío y muy pragmático. Cuando yo me enojaba me decían, ¿pero qué te da el fútbol a vos? Bueno, placer, lindo, pero los jugadores después se cambian de camiseta, ¿por qué sufrís tanto? Y eso me curó. Digo, qué pueblo, Crespo, ¿eh? Qué pragmatismo, qué frialdad, pero así se progresa también, ¿no?
Imagínate siendo de Racing lo que me pasa, ¿no?
Bueno, pero es que vos tenés
que uno ya nació para sufrir.
Sí. No, lo tuyo es vos tenés que tener dos equipos.
Claro.
Racing y River, por ejemplo.
Claro, no. Tenemos un segundo equipo, pero siempre de la B. Y que no te voy a decir quién es. Pero bueno.
¿Ah, sí?
Sí, por
¿cuál
supuesto.
¿Cuál es?
Atlanta.
Ah, buen equipo, me gusta ese club.
Sí, señor. Otro claro. No sufrido también.
Sí, pero viste, qué sé yo, se lo toman distinto. Pero los de Racing, ustedes la verdad que son el prototipo del hincha, ¿no?
Sí, totalmente. Seferino, bueno, qué gusto tenerte siempre en el
Igualmente,
aire.
Nos vamos a ver pronto, espero, porque esto va a pasar. Está pasando, así que por eso podemos hablar de otras cosas, ¿no?
Claro, Seferino, gran abrazo.
Abrazos.
Con Macro, yo elijo ser digital y hacer todo desde el celu, porque puedo enviar dinero, pagar con QR, pagar servicios desde la app y sacar dinero sin tener que usar tarjeta de débito. ¿Y vos?
Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Conoce más en macro.com.ar/operaciones simples. Macro. Cerca. Siempre. Cartera de consumo. Más información en macro.com.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
No dejemos de cuidarnos.
Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.